Esta es la segunda parte del sermón titulado Naturaleza humana, pecado y conversión. Bueno, continuemos. ¿No está complacido de que no cae muerto en el instante que peca? Sí. ¿Por qué Dios no hace eso? Porque usted ya tiene la ley de muerte dentro de usted. Y tal vez, mientras ejerce sus elecciones, se puede arrepentir. Algunas veces puede tomarle un poco llegar al arrepentimiento. Veamos cómo Dios ha hecho esto a través de Cristo. Pablo habla acerca de todos los pecados. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Puede leer la primera parte de esto. Romanos, capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el verso 23. Romanos 3, en el verso 23, dice así: Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice acá, nadie es excepto. Y no voy a entrar en los detalles de las cosas difíciles de entender en Romanos 3, pero la justicia de Dios significa su justificación. Y la justificación viene con arrepentimiento, el cual Dios lo guía para hacerlo. Y el sacrificio de Cristo y su sangre derramada, aplicada a usted individualmente. Leamos otra vez. Porque todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre, para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados. Y recuerde, todo pecado es pasado, porque en el instante que lo comete, llega a ser un pecado pasado. Pablo muestra que no es por obras, y muestra que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, y usted no está aboliendo ley. Vayamos a Romanos 6. Esto habla acerca del bautismo. Es por eso que Jesús vino y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. Él era el representante del reino de Dios. Y es por eso también que Pedro predicó: arrepiéntanse y sean bautizados para la remisión de pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es la clave de cómo vencemos el pecado. Entonces vayamos a Romanos 6 y vamos a leer en el verso 1. Dice así: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Pablo dijo: no, no. Cuando es bautizado, somos, leamos lo que dice acá, fuimos bautizados en su muerte. Dios aplica la muerte de Cristo a su vida como pago por sus pecados. Somos enterrados con Él a través del bautismo. Esa es una muerte simbólica. Usted muere. Le está diciendo a Dios: sí, voy a morir en esta tumba acuosa. ¿Con qué propósito? Porque ahora su vida va a cambiar. Va a salir de esa tumba y debemos, como dice acá, leamos, caminar en novedad de vida. De eso se trata todo. Bajemos al verso 8. Dice acá: si morimos junto con Cristo. Y en el verso 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también. Aquí está cómo debemos vivir después que somos bautizados. Dios perdona todos sus pecados. Entonces veremos que Él le da su espíritu para darle fortaleza suficiente para comenzar a vencer el pecado interior. Aquí está cómo debemos ver nuestras vidas. Leamos, verso 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. ¿Y qué nos dice esto? Que aún tiene la ley de pecado y muerte dentro de usted. ¿Cómo ha sido librado de eso? No removiéndosela, sino al haberle sido dado el Espíritu Santo para vencerla. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Sigamos, verso 13. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar. Esto es, no ceden al pecado. El pecado llega fácil. Dios aún no viene y lo destruye, pero Él lo condenará en su mente y corazón para que se arrepienta. Dios quiere que usted esté activamente involucrado en vencer el pecado dentro de su vida interior y también exteriormente. Sigamos leyendo. Sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios, porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Y usted está bajo gracia porque recibe el Espíritu Santo de Dios. Pasemos a Romanos 7. Al verso 1, dice, Romanos 7, verso 1. Son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. ¿Que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida? Todos en el mundo están bajo ley. La ley juzga automáticamente todo el tiempo, sea que lo sepa o no, lo juzga, interior en su mente, exterior al mundo. Pero estamos bajo gracia. Gracia significa que usted tiene ahora acceso a Dios, de modo que pueda arrepentirse cuando peca. Tiene una relación directa con Dios el Padre y Jesucristo. El resto del mundo, no. Ellos no saben nada de esto. Pueden haber algunas personas tratando de dejar eso, esto y aquello, pero no están tratando de vencer el pecado interior a través del Espíritu de Dios, de modo que puedan desarrollar el carácter de Dios y la mente de Cristo. Entonces, no deje que el pecado gobierne sobre usted. Volvamos donde estábamos, Romanos 6. Leamos en el verso 15. Dice, Romanos 6, verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? Aún está la ley de pecado y muerte obrando dentro de nosotros, pero teniendo el Espíritu de Dios, tenemos la circuncisión del corazón. Sigamos. Pero gracias a Dios que eran siervos de pecado, pero han obedecido de corazón esa forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes. Entonces, no debemos involucrarnos nuevamente en el pecado. Recuerde, leámoslo otra vez, verso 14, dice, porque el pecado no gobernará sobre ustedes. No dice que no pecará. Pasemos nuevamente a Romanos 7, pero esta vez vayamos al verso 9. Romanos 7, verso 9, dice, porque estuve una vez vivo sin ley, esto es, sin el conocimiento de la ley. Luego dice, pero después que llegó el mandamiento, esto es, que llegó a su entendimiento, leamos, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo murió? Murió en el bautismo. después que él recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó? Leamos, verso 10. Y el mandamiento, el cual fue entendido para resultar en vida, fue hallado ser hacia muerte para mí, porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Por tanto, la ley es ciertamente santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego entonces, cuando averigüe la ley y los mandamientos, leamos, esto que es bueno, ¿llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino el pecado. Es por esto que usted tiene la ley de pecado y muerte dentro de usted. Así, cuando el conocimiento de la verdad llega, leamos lo que está diciendo acá, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí, por esto que es bueno, está obrando muerte, para que por medio del mandamiento el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. Mentir, engañar, robar, adulterio, idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, todo lo que está en los 10 mandamientos. No estamos bajo ley, como lo está el mundo, estamos dentro de ley. Ahora, para darnos la fortaleza para vencer el pecado y para reconocerlo cuando entra, Dios ha hecho esto. Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y leamos comenzando en el verso 14. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 14, dice, porque por una ofrenda Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Perfección es un proceso, no es algo instantáneo. Para aquellos que son santificados, y hemos sido santificados porque recibimos el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones, y las inscribiré en sus mentes. Esto es algo increíble. ¿Y cómo son escritas allí? Al estudiar, orar, al arrepentirse, por el Espíritu de Dios. Es por eso que cuando peca, lo reconoce como pecado. Mientras que antes que conociera a Dios, cuando se arrepintió, bautizó y recibió el Espíritu de Dios, no sabía que era pecado. Puede haber pensado que es malo y que no debería hacerlo. Así como un ladrón, cuando comienza robando la primera vez que roba, probablemente, uy, wow, pero me salí con las mías. La siguiente vez se sale con las suyas y la siguiente vez se sale con las suyas. Como el programa de televisión que se llama Casi me salgo con las mías en el canal de Héroes Americanos. ¿Qué pasó? Cuando Satanás le da un beneficio al robar y tiene todo el botín, recibió un beneficio. Roba, por ejemplo, 10 mil dólares y tiene entonces 10 mil dólares para gastar. Cree que es un beneficio y que fue exitoso en eso. ¿Y qué pasa cuando lo gasta todo y no fue atrapado? Va a aplicar por un trabajo y colocar en su aplicación, acabé de robar un banco por 10 mil dólares. No le van a dar un trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Dado que no se ha arrepentido, no lo ha dejado. Entonces va a robar de nuevo. Pero esta vez va a lo grande y sale con 27 mil dólares. Y cree que en verdad sabe cómo salirse con las suyas. Pero la policía lo atrapa. Recuerdo viendo un programa cuando policías fuera de servicio estaban robando bancos y los atraparon. Hay una escritura que dice muy claramente, con seguridad sus pecados lo encontrarán. Y eso significa que serán expuestos. Es por eso que necesita los mandamientos escritos en su corazón y mente. De modo que sabe lo que es correcto, sabe lo que está mal. Dios le ha dado ahora el estándar espiritual requerido para guardar aquellas leyes y le ha dado el Espíritu Santo. Y hablemos acerca de recibir el Espíritu Santo. Vayamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el verso 10. Colosenses capítulo 2, comenzando en el verso 10, dice así: Y ustedes están completos en Él, esto es, en Cristo. Sigamos: quien es la cabeza de todo principado y poder, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión del corazón. Esto no es trasplante de corazón. Hay una diferencia. Si entiende acerca de la circuncisión física en los hombres, eso no remueve todo, tan solo una parte. Lo que esto hace, quita parte de su naturaleza humana, y usted debe crecer en gracia y conocimiento para reemplazar con amor, verdad, carácter y las leyes y mandamientos de Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Esto se enlaza con Romanos 6. Así es como recibe la circuncisión del corazón, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Por el cual también han sido levantados con Él, a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a Él de los muertos. Para ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la circuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros, con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado, habiéndola clavado a la cruz. Esto es perdón, circuncisión del corazón y recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, es un engendramiento. No es una transformación para hacerlo a usted un ser espiritual instantáneamente, porque Dios quiere que venzamos el pecado interior. Es por eso que con la circuncisión del corazón y la mente va a recordar algunas de las cosas del pasado. No que Dios haya fallado en perdonarlo. Él lo ha perdonado. Pero eso es como una lección escrita internamente. ¿Cuán estúpido fue eso? No lo voy a volver a hacer. No pensará en eso todo el tiempo, pero habrán veces cuando eso vendrá. Esto es de modo que puede usar el Espíritu de Dios para vencer el lavado, la limpieza interior. Así como oraba David, límpiame totalmente de mi pecado. Y eso es un proceso. Pasemos a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 13. Esto es concerniente a Cristo. Efesios 1, comenzando en el verso 13, dice así: En quien también confiaron ustedes, después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la circuncisión del corazón y la mente. Sigamos leyendo, verso 14, el cual es las arras. Las arras es el anticipo, muy semejante a esto, cuando una nueva vida es engendrada en el vientre de la madre por el padre, no está lista para nacer, sino hasta 9 meses después. Debe crecer, desarrollarse, todo tiene que estar en su lugar, justo como con nosotros. Una vez recibimos el engendramiento del Espíritu Santo, debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en gracia, crecer en arrepentimiento. Y podemos ver atrás y ver las cosas de las que nos arrepentimos, tal vez hace mucho, y pensamos, ¡cuán podrido y terrible fue eso en verdad! Entonces, crece en arrepentimiento más profundo. Es por eso que nos arrepentimos cada día. A medida que avanza, será capaz de hacerlo. Al pelear la batalla contra la mente carnal interior, de arrepentirse cuando llega por primera vez como un pensamiento. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así como el sábado. Si un sábado lo hiciera usted perfecto, entonces vayamos a los servicios de sábado. Yep. Va a ser una experiencia tremenda. Va a ser cambiado de carne a espíritu. Va a ser levantado en el aire. Va a ser perfecto. No. Necesitamos el sábado, necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y necesitamos ver cuán pecaminoso es el pecado en verdad. Exactamente como dijo Pablo, cuando el mandamiento llegó, y eso significa cuando él estaba bautizado, recibió el Espíritu Santo de Dios, y Dios comenzó a escribir los mandamientos dentro de su corazón y mente. Y él empezó a ver cuán horrible era su vida en verdad, especialmente persiguiendo a los cristianos. Él fue perdonado por eso, pero nunca lo olvidó. Así como nosotros, hay ciertos pecados que usted ha olvidado completamente. Hay otros pecados que vuelven y lo persiguen. ¿Por qué? Porque tan solo tiene las arras. La circuncisión es el comienzo, no es la perfección. La perfección llega día a día, en algunos casos hora a hora, minuto a minuto, dependiendo de sus circunstancias. Usted crece en gracia y conocimiento y vence. Es capaz de enfocarse en lo que Dios quiere. Es por eso que pensamientos que no quiere vendrán a su mente. La ley de pecado está aún allí. ¿Qué hace? Arrepentirse de eso y pedirle a Dios que lo ayude. ¿Ha tenido alguna vez un pensamiento obsesivo que llega? ¿Como una canción estúpida en su mente? ¿Le ha pasado eso, especialmente con los comerciales? Todos los comerciales son de lo más engañoso que hay. Todos están felices, a todos les va bien. ¡Oh, qué maravilla! Tome esta medicina, lo matará, pero llegará sonriente a la tumba. Sigamos leyendo. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Esto es como un plan donde usted reserva algo con un anticipo. Sigamos leyendo. Para la alabanza de su gloria. Pablo tuvo que pelear contra el pecado. Él tuvo muchas ocasiones en 2 Corintios, en 1 y 2 Timoteo, donde él les recuerda a todos lo que él era antes que fuera llamado. Piensa en Pablo, enemigo número uno de la iglesia, servicial, el número uno del sumo sacerdote, saliendo a perseguir y matar cristianos. Dios lo derribó, y él tuvo un cambio de actitud rápidamente. De hecho, vayamos a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, y vamos a leer comenzando en el verso 11. Romanos 7, verso 11, dice así: Porque el pecado, habiendo tomado oportunidad por el mandamiento, recuerde, donde no hay ley, no hay pecado. Leamos: Me engañó y por él me mató. ¿Usted cree que si hace algo que será un beneficio para usted, aunque sea un pecado, se va a salir con las suyas? Pero él no. Para él eso lo mató. Leamos, verso 12. Por tanto, la ley es ciertamente santa. Eso no es lo que dicen los protestantes. Ellos dicen que Jesús se deshizo de la ley. Eso es una prueba que no tienen el Espíritu de Dios. Pueden tener cierto entendimiento de algunas cosas. Cree que Dios creó todo lo que hay para que eso funcionara por leyes que él creó. ¿Y que va a deshacerse de eso? Tan solo porque los pecadores pecan, Dios va a venir y decir: Oh, eso está bien, me he deshecho de la ley, de modo que todo lo que usted haga está bien. Nunca pasará. Sigamos leyendo. Y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego entonces, ¿esto que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. para mostrarles que si él continuaba en transgresiones, moriría. Leamos. Sino el pecado, para que pudiera ser verdaderamente expuesto como pecado en mí. Esto es pecado interior. Es por eso que dice en Hebreos 12 que necesitamos mantenernos buscando a Jesucristo, porque somos tan fácilmente asaltados por el pecado. Dios sabe que vamos a pecar, pero Él no nos ha dado carta blanca para pecar. Él ha dado el medio a través de la gracia, oración y arrepentimiento para ser perdonados, de modo que usted será fortalecido y así no pecará. Este es un proyecto de toda la vida. Por esto, sigamos leyendo, por esto que es bueno, estaba obrando muerte, para que por medio del mandamiento el pecado pudiera llegar a ser excesivamente pecaminoso. ¿No es eso lo que pasó con David? ¿No es eso lo que pasó con usted? ¿No es eso lo que pasa con todos los que Dios llama? Sí, empieza a ver el pecado, su mentir, su engañar, su falsedad, su maldad. Estamos llegando al tiempo de la Navidad. Aquí hay un beneficio de Satanás. Todos podemos tener un buen tiempo. Detengámonos primero en Halloween. Todos los niños salen y son introducidos a la muerte. Introducidos a que se les dé algo a cambio que no hagan daño. Introducidos a la extorsión. Y hay mucha gente deseosa de ser extorsionada. Entonces tienen arrumes de dulces para cuando vayan los niños. Y los niños toman todos esos dulces y van a la casa. Recuerdo cuando yo salía y volvía con una gran bolsa llena de dulces, galletas y cosas como esas. Lo ponía todo sobre mi cama y miraba todo eso y pensaba, lo hice. Como niños van a hacerlo y van a engullirse todos esos dulces, y en 2 semanas van a tener una epidemia de malestar en el colegio. Satanás le da un beneficio. Usted no cree que es pecado. Cuando mi madre me sacaba a pedir dulces, yo no decía, no mamá, no voy, eso es pecado. Ella me daba la bolsa y decía, vamos, llenémosla. Y yo decía, ok. ¿Y cómo obra Satanás? Incrementalismo, un poquito a la vez. Va a haber este año el comienzo de un ataque violento de Satanás para engañar al mundo entero con las más grandes experiencias de ocultismo. Halloween está llegando a ser de adultos. Los adultos están gastando tanto o más en Halloween de lo que gastan en Navidad. Es el primer festivo del año que celebra la muerte y todo lo horripilante que va con eso y todo lo que tiene lugar. Sigamos leyendo, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, habiendo sido vendido como un esclavo bajo pecado. Esto aplica a todos. Dígale a un ladrón que deje de robar. Recuerdo ver un programa de lo que hizo la policía. Ellos se rindieron al más grande ladrón de joyas en Estados Unidos. Él entraba a hoteles costosos y robaba las joyas de los clientes adinerados que entraban allí, y nunca lo atraparon. Finalmente lo cogieron, dijeron, ok, si nos dice cómo hace eso, haremos un trato, no lo pondremos en prisión, pero más le vale que no robe más. Entonces él dijo, gracias, y les dijo cómo lo hacía. Cada vez que robaba, eso era un beneficio. Y así es como trabaja Satanás. Pero alguien siempre sufre. Sigamos leyendo, verso 15. Porque lo que estoy obrando, en otras palabras, usted va a vivir su vida por usted mismo, sin Dios. Sigamos, no lo sé. No sabe lo que hace, no sabe a dónde va, no sabe cuál es el propósito de la vida. Sigamos leyendo. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Más aún, lo que odio, eso es lo que hago. Esa es la lucha que tiene lugar una vez tiene el Espíritu Santo de Dios. Es tentado, peca, no sabe por qué lo hace. ¿Está perfecto en temperamento durante toda la semana? Toda palabra salía de su boca no era sino alabanza a Dios. ¿Qué de los pensamientos de su mente eran pensamientos solo hacia Dios? ¿O eran de algo más? ¿Y ese algo más era pecado en su mente? ¿Qué hace ahora? Es por eso que tiene el Espíritu de Dios, para arrepentirse, orar y pedirle a Dios fortaleza. Sigamos leyendo, verso 16. Pero si estoy haciendo lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo con la ley, que es buena. La ley es aún buena, no hay nada de malo con ella. Sigamos. Así entonces, no estoy más obrándolo yo mismo, más bien es el pecado que está viviendo dentro de mí. Porque aún tiene la ley de pecado y muerte dentro de usted. Y su salvación viene a ejercitar el Espíritu Santo para vencer. Dios quiere nuestro envolvimiento activo, tiempo completo, en vencer el pecado, en estudiar y aprender justicia, en aprender cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Nuestro esfuerzo de tiempo completo en la vida. Es por eso que estamos aquí para aprender. Es por eso que Dios nos dice tan solo, perdón, que Dios no dice tan solo, oh, bien, se arrepintió, quitémosle la ley de pecado y muerte dentro de usted. ¿Va a vivir por siempre en la carne? No, el pecado aún está allí. Es por eso que viene la tentación, es por eso que pierde su temperamento, es por eso que incluso maldice. Tal vez ha dejado de maldecir, pero usa otra palabra, otra expresión en vez de eso. Entonces usa esa palabra ahora, porque no está maldiciendo, pero significa lo mismo. ¿Ama perfectamente a los demás? No. ¿Hay algunas personas que a usted no le interesan? Sí. ¿Qué va a hacer en eso? ¿Cómo va a manejarlo? Todas esas son cosas que salen. ¿Qué si es más viejo? Yo tengo 80 años y recuerdo cosas que hice como niño. ¿Por qué recuerdo eso? Es un recordatorio que usted ha sido un pecador desde el primer día. Recuerdo cuando mentía, mi madre me sacaba, habían árboles de avellanas donde vivíamos y tenía que ir y recoger algunas. Trataba de traer una pequeña y gruesa que no picara tanto, pero ella decía, vaya y traigo una delgada. Entonces ella llegaba y me pegaba en las pantorrillas y me decía, no vuelva a mentir. Además, yo era un pendenciero. A los 5 años caminaba 5 cuadras y me iba al parque y me quedaba allí todo el día. Jugaba hasta que los niños se iban a la casa. ¿Dónde ha estado? En el parque. ¿Qué hizo? Columpiarme, rodarme, todo eso. ¿No sabe que le puede pasar algo? No. Bien, se queda en la casa. Y entonces me iba. Luego, se queda en la casa. Me iba de nuevo. Okay, no voy a pegarle por eso, pero aquí está el reloj, encima del borde de la chimenea. Párese allí, con sus brazos alzados. La primera vez, 15 minutos. Téngalos arriba, téngalos arriba. Así lo hice por los 15 minutos. Al día siguiente, me iba de nuevo. Entonces, okay, ahora media hora. Téngalos arriba. Y eso ocurrió, hasta que estuve toda una hora con los brazos arriba. Al final mi mamá se rindió y me dijo, mira, si vas a irte, déjame empacarte el almuerzo. Entonces dejé de estarme yendo. Todo eso es pecado interior, y podemos reírnos hoy porque suena chistoso, y tuvo que ver cuando yo era un niño. Piense en ese comportamiento a medida que crece, piense en lo que es ser un rebelde. Oh, voy a tomar el carro y voy a salir. Sea cuidadoso, maneje con mucho cuidado. Sí. Y luego va y se estrella manejando a 160 kilómetros por hora y mata a alguien. Pecado interior. No sabe lo que está haciendo. Leamos lo que dice acá. Porque lo que no deseo hacer, eso hago. Más aún, lo que odio, eso es lo que hago. Eso es lo que pasa cuando peca. No le gusta. El Espíritu de Dios lo condena. Se lo recuerda, de modo que pueda arrepentirse. Y eso es lo que Dios quiere. Sigamos, verso 18. Porque entiendo plenamente que no hay morada dentro de mí. esto es, dentro de mi ser carnal, ningún bien. ¿Y dónde fue que comenzamos? En Mateo 19, donde dice, nadie es bueno sino Dios. Jesús lo dijo al hombre joven. Sigamos leyendo. Porque el deseo de hacer el bien está presente. Mis intenciones eran buenas. Sigamos. Dentro de mí. Pero cómo obrar eso, lo cual es bueno, no encuentro. ¿Alguna vez le ha pasado que quiere hacer algo realmente bueno y amoroso por alguien? ¿Y qué pasa? Tiene las mejores intenciones, pero termina en pelea, discusión, se va enojado y bravo. Sé que nunca le ha pasado, ¿cierto? Incluso dentro de la iglesia. ¿Está bien que ame a algunas personas más que a otros? Sí, Jesús amaba más a Juan que a los otros discípulos, pero él aún los amaba dentro de la iglesia. A causa de las diferentes personalidades, usted es amable con ellos, bueno con ellos, los ama, pero no es necesariamente un tipo de amigo íntimo para que ande abrazándolos y besándolos todo el tiempo. Así que mejor sea cuidadoso de eso. Sigamos leyendo, verso 19. Porque el bien que deseo hacer no estoy haciendo, sino el mal que no deseo hacer, eso estoy haciendo. Y ese es el jalón de la naturaleza humana. Tiene un pensamiento que ha entrado a su cabeza, que sabe que no vino de Dios. Tiene un recuerdo del pasado, y ese recuerdo del pasado es una lección aprendida, justo como cuando lee en el Antiguo Testamento toda la historia, como cuando lee de David, esa es una lección. Él fue perdonado, Dios ha perdonado eso. Él va a ser resucitado como rey sobre Israel por siempre. Dios entiende que somos débiles en la carne. Él va a perdonar cuando nos arrepentimos. Esto no es si pecamos, porque aquí no hay un sí, porque vamos a pecar. Entonces esto es cuando peca. Tal vez estará realmente inspirado después de este sermón hoy y va a estar realmente resuelto que va a ser lo mejor. Va a estar realmente resuelto que va a sentarse y tener aquellas buenas conversaciones con usted mismo y decir, ok, ponga aquí su nombre. Usted sabe lo que necesita hacer, sí, sabe lo que debería hacer y sabe que debería hacer esto, sí, va a hacerlo, sí, ¿por qué no lo hizo? Así es como trabaja, es por eso, leamos verso 20. Pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy obrando lo más yo, sino el pecado que está morando dentro de mí. ¿Por qué deja Dios la ley de pecado y muerte dentro de usted? Él deja la ley de pecado en usted, de modo que usted aprenderá a usar el Espíritu Santo para vencer, y así aprenderá que no puede vencer a menos que se arrepienta. Él no sabe qué pecado va a hacer usted. Usted no sabe qué pecado va a hacer mañana. Dígame, ¿qué pecado va a hacer mañana a las 11 de la mañana? No sabe. Tampoco Dios. Porque hay libre albedrío. Tal vez a las 11 de la mañana no pecará, pero tal vez a las 3 de la tarde lo hará. ¿Quién sabe? Es por eso que orar es a diario, guiados por el Espíritu de Dios, para cambiar, crecer y vencer. Si tiene un pensamiento del pasado, arrepiéntase de eso. Sáquelo de su mente, pídele a Dios que limpie su mente. ¿Cómo va a tener su mente limpia? Piensa en toda la basura que tiene allí. Hay mucha basura en el cerebro. Todo lo que ha hecho está aún registrado en algún lugar. Saben de hecho que con cirugía del cerebro pueden tocar una cierta área del cerebro y puede oler diferentes olores mientras esté en la cirugía. Eso está grabado allí. La conversión de la mente llega a ser algo importante. La verdad es, tan solo proyectémonos. Ninguno de nosotros será perfecto sino hasta la resurrección. Justo como cuando es engendrado, no puede ser nacido. Nunca puede en la carne ser totalmente perfecto. Está en el proceso de ser espiritualmente perfeccionado. De modo que en la resurrección Dios terminará esta perfección. Entonces se deshace de todo. Deja todo atrás. Sigamos leyendo, verso 21. Consecuentemente, encuentro esta ley en mis miembros, que cuando deseo hacer el bien, el mal está presente conmigo, porque me deleito en la ley de Dios, de acuerdo al hombre interior. No está tratando de ir en contra de las leyes de Dios, no está tratando de salir y pecar, pero el pecado está allí y emerge. Sigamos leyendo, verso 23. Pero veo otra ley dentro de mis propios miembros, en guerra contra la ley de mi mente, y llevándome cautivo a la ley de pecado que está dentro de mis propios miembros. La ley de pecado está aún allí. Pare y piense por un minuto. Suponga que usted pudiera ser perfecto en la carne. ¿No iría usted alrededor de otra gente en sus pecados y tan solo condenarlos y derribarlos de una u otra forma? Piense en la arrogancia que sería si eso fuera posible. Ese fue el problema de Job. Tal vez debería continuar esto con una serie sobre Job. He hecho algunas en el pasado, pero he leído las transcripciones recientemente y no es suficiente. Esto es lo que hizo Job. Él dijo: oh, soy tan bueno, Dios tiene que descender aquí, necesito un árbitro o un juez, voy a llevar a Dios a la corte de modo que él pueda saber cuán bueno soy. Dios lo llevó a la corte y encontró que él no era muy bueno. Aquí está lo que pasa cuando empieza a ver cuán pecaminoso es el pecado, como dijo aquí. Leamos, verso 24. Oh, qué hombre miserable soy. ¿Quién me salvará del cuerpo de esta muerte? Doy gracias a Dios por su salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo. A causa de eso, por un lado, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero por otro, con la carne sirvo a la ley de pecado. Esto es cuando peca, porque está aún dentro de usted.